Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 5, versículo 1. La Biblia dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por el gozo, la bendición, el privilegio de poder reunirnos esta noche. Como fue expresado, no hay ningún otro lugar en el que quisiéramos estar en estos momentos. Te damos las gracias que tú nos has hecho tuyos, de que somos hijos e hijas de Dios por fe en Jesucristo. Somos la familia de Dios. Y esta es tu gracia, esta es tu misericordia para con nosotros. Qué gozo es poder cantar alabanzas a ti y saber que te pertenecemos y que hemos sido perdonados. Que no podemos ser más aceptados en ti que en la justicia de Jesucristo. Te damos las gracias por tu cuidado de Padre. Gracias por tu paciencia y tu amor fiel para con nosotros. De que no solo nos motiva, sino que también nos corrige. Tú estás obrando, refinándonos, purificándonos, haciéndonos más como Jesucristo. A veces de maneras que son dolorosas para nosotros, pero son buenas para nosotros. Expresiones de tu amor para con nosotros. Ayúdanos esta noche al encontrarnos con tu palabra. Obra en nuestras mentes y corazones de tal manera que haya reverencia por ti. En la manera en que nos acercamos a tu adoración y el escuchar de tu palabra. Que podamos estar conscientes de tu presencia y que trates con nuestras vidas de maneras que sepamos que nos hemos encontrado contigo y que nuestras vidas han sido cambiadas como resultado de tu cuidado para con nosotros. Oramos por alguien que me escucha y que no conoce a tu Hijo, que tú salves, Señor, y que tú edifiques tu iglesia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es bueno recordar que cuando Jesús entró al mundo fue en un tiempo donde había grandes expectativas mesiánicas. Sabemos esto de la Escritura y por la historia. En el tiempo que Jesús nació, había muchas personas muy celosas y con grandes expectativas con respecto a la venida del Mesías. Para muchas personas, sin embargo, ese celo estaba mal guiado. Muchos de los judíos en el tiempo de Jesús no estaban buscando un Mesías que quitaría sus pecados, sino que estaban buscando un Mesías que podría derrotar a sus enemigos. Querían a alguien que removiera a los romanos de sobre ellos y que inaugurara una edad gloriosa de supremacía judía y de libertad judía. No era un mundo de justicia lo que ellos veían, sino que un mundo como el que está actualmente, pero con ellos al frente. Ellos no entendían su problema, no entendían su necesidad, y cuando Juan el Bautista apareció, predicó preparando el camino para el Mesías, no estoy seguro que entendieron el mensaje de Juan. Es cierto que el mensaje de Juan tenía que ver con el pecado y que había un bautismo de arrepentimiento y que las personas venían en grandes cantidades y para escuchar y para ser bautizados. Pero cuando ves la cruz y el ministerio terrenal de Jesús y la actitud de las multitudes, creo que es claro que había bastante malentendido de qué representaba el mensaje de Juan. Las personas con estas esperanzas mal guiadas se encontraron motivados al principio del ministerio de Jesucristo, vieron su poder milagroso y eso les dio esperanza. Cuando vieron el poder asociado con Jesús, vieron su popularidad temprana, las personas venían de todos lados para seguirlo, podían ver lo popular que él era. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el mensaje de Jesús hiciera pedazos esas esperanzas malguiadas, que enfrentara a su error. Lo que Jesús enseñó debe haberlo sorprendido y muchas veces decepcionado. No es diferente hoy día. Todavía tenemos personas que quieren accesar a Jesús por sus propias ambiciones. Quieren convertir a Jesús a la imagen de aquello que lograría lo que ellos creen que Dios debería hacer en el mundo. Es increíble para mí ver cómo lo que algunos hombres enseñaron en Romanos 13 ahora ha cambiado desde que nos encontramos con más opresión del gobierno. De repente, el Romanos 13 está siendo reinterpretado. Es tentador. Es tentador de rehacer a Jesús a la versión de lo que nosotros creemos que Dios debería ser. Muchas personas en nuestro tiempo listas para pelear. En cierto sentido, la iglesia milita, pero no milita con armas terrenales. La iglesia milita con armas espirituales y la ambición que motiva a nuestro ministerio no es carnal. Nosotros no somos guerreros, somos misioneros. Y el reino de Cristo no es de este mundo. El Señor Jesús aclaró esto. Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. No puede ser más claro que esto. Servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El nuevo mundo que esperamos es el mundo que Jesús inaugurará cuando Él regrese y pertenecerá a un pueblo perdonado. Perdonados porque el Cordero de Dios glorificado que fue inmolado, salva a su pueblo de sus pecados. Él es el que va a inaugurar ese mundo. Y esa es la razón por la que su pueblo, aquellos que van a heredar el reino, aquellos que van a ser llamados hijos de Dios, según el versículo 9, por eso es que nosotros somos pacificadores. Pacificadores. Eso no es lo que quieres escuchar cuando quieres quitar a tu gobierno. Eso no es lo que quieres escuchar cuando estás en el primer siglo y quieres pelear con los romanos. Pero eso es lo que nuestro Señor dijo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la verdad que necesitamos escuchar esta noche. Vamos a examinar esto bajo dos encabezados. El primero es el siguiente: el mayor nombre que alguien puede tener. Quiero hacer algo diferente con la bienaventuranza. Quiero comenzar con la segunda parte. Quiero comenzar con la promesa, con la causa. ¿Por qué es que los pacificadores son bienaventurados? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Puedes imaginarte un título más honroso que ese? Hijos de Dios. Y quiero comenzar con la última parte de la bienaventuranza, porque yo creo que clarifica la primera parte. Si quieres entender lo que significa ser pacificador, entonces presta atención al título que pertenece a aquellos que son pacificadores. Se les conoce como hijos de Dios. Estas son personas que viven la naturaleza y el carácter de su padre. ¿Qué tipo de pacificador es este? Es alguien que, o la explicación se encuentra en Dios mismo, se explica por Dios mismo. Su pacificación se los identifica como hijos de Dios, que reflejan la naturaleza y el carácter de su padre a medida que viven su vida en este mundo. Así que ten cuidado que no malentendamos lo que quiere decir ser pacificador. Prestemos atención al título, serán llamados hijos de Dios. Es interesante, en el Nuevo Testamento, ves lo que se explica pacificador, aunque la palabra no esté presente en esos pasajes. Pero el pasaje aclara, esta es la vida y la respuesta de los pacificadores. Es interesante para mí que eso está atado con el título de Dios como Padre. Por ejemplo, Mateo 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O Lucas 6:27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En ambos pasajes tenemos una descripción de una respuesta única al maltrato y a la maldad que se expresa en ese maltrato. Y en ambos casos es una respuesta pasible. Y en ambos casos, Jesús aclara que esto está acorde a ser hijos de Dios porque es como nuestro Padre, que es bueno. En este momento, Él es bueno en esta época, tanto al justo como al injusto, al malo y al bueno. Sé como Él, vivan vidas que despliegan su carácter. Así que cuando pensamos en esta identificación, el mayor título que podríamos tener, hijos de Dios, lo primero que debemos notar es que explica el ser pacificador porque nos ata con Dios como nuestro Padre y despliega lo que es verdad acerca de Él. Algo más que quiero que identifiquemos es que pertenece tanto al presente como al futuro. Serán llamados hijos de Dios. ¿Cuándo serán llamados hijos de Dios? ¿Y quién reconocerá a estas personas como hijos de Dios? Creo que la referencia primaria es a la realidad misma. Serán llamados hijos de Dios en el sentido final. Su relación verdadera con Dios será afirmada públicamente por Dios al final. Creo que es la referencia principal, pero también es cierto decir que en estos momentos, en este mundo, así es como los hijos de Dios se distinguen, se reconocen, se distinguen por la manera en que responden al maltrato, se notan en la manera en que responden a sus enemigos. Es instructivo notar, leí Lucas 6, 27-36, pero ¿qué pasa con el versículo antes del versículo 27? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. En otras palabras, los hijos de Dios se les conoce por sus enemigos. Si las personas te aman que no amaban a los profetas, eso es malo para ti. Si las personas que te maltratan de la manera que maltrataban a los profetas, eso habla de tu relación con Dios. Al final de las bienaventuranzas vemos esta verdad. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso lo dice al final de las bienaventuranzas. Tú eres identificado como hijo de Dios por tus enemigos. Pero luego leemos Lucas 6, del 27 al 36, y nos enseña que los hijos de Dios se les reconoce por la respuesta a ese maltrato. Se les identifica como hijos de Dios por aquellos que los aborrecen, pero también son identificados por la manera en que respondes a aquellos que te aborrecen. Jesús aclaró a sus discípulos, nuestro rol en este mundo, o la manera en que íbamos a ser recibidos, como ellos, como Él fue recibido. Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Lo van a aborrecer a ustedes, me van a aborrecer a mí, así como aborrecieron a nuestro Señor. Y como vimos en Mateo 5 y Lucas 6, Jesús dice que nosotros enfrentamos esto. La respuesta debe de ser la respuesta que Él nos enseña. No es uno de pleito, sino una respuesta pacífica, una respuesta amorosa, una respuesta única e increíble. Cuando vemos cómo los seres humanos responden normalmente al maltrato, es algo increíble. Hay una identificación en el presente basada en ser pacificador. Los hijos de Dios se notan, se identifican por aquellos que los tratan como enemigos y cómo responden a ese maltrato. Pero hay una identificación que pertenece al futuro. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres». Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No escuches esta descripción de dificultades solo en referencia como enfermedades. Esas dificultades también involucran la persecución. Y un padre, nuestro padre enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que conquista, el que vence, el que camina con fidelidad hasta el final, a pesar de las lágrimas y del dolor y la persecución, aquel que permanece al final, él es el que pertenece al reino. Él es el que escuchará de Dios. Estos son mis hijos. Este es mi hijo. 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿A quién le pertenece la bendición? Aquellos que no devuelven mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendicen. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué caracteriza a los justos? Son aquellos que buscan paz y no devuelven mal por mal. No son personas que pelean, sino que son personas que hacen paz. Algo más que quiero que reconozcas en este nombre o identificación más grande que alguien puede recibir. Esto nos identifica en unión con Cristo. Es porque estamos en Cristo Jesús que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Así es que podemos estar en esa posición. Y como leímos hace un momento, nuestra vida va a ser una que vamos a experimentar por nuestra unión con Cristo, es por su nombre, que nosotros vamos a sufrir dificultades en este mundo. Gozados y alegrados, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todo mal contra vosotros mintiendo, porque estás identificado con Cristo, os van a vituperar. Cuando piensas en ser un pacificador, cuando quieres saber qué quiere decir y piensa en este título, Hijo de Dios, reflejando el carácter y la naturaleza de Dios, piensa específicamente acerca del Hijo de Dios. ¿Cómo era su vida? ¿Qué fue lo que Él demostró cuando Él fue maltratado? Cuando Él se encontró con maldad, lo que quiere decir pacificador es ser como Él. Así que tracemos esto con lógica santa, una línea de razonamiento. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Él? Él es el príncipe de paz. Encontrarse con Jesús de Nazaret era encontrarse con la personificación de la paz de Dios, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Juan dijo en Juan 14:27, la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Los corazones no estén atribulados ni atemorizados. Y Juan 16:33, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendríais aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús vino a este mundo y te encontraste con, y nos encontramos con el príncipe de paz. En cierto sentido, él vino a traer una espada y no paz, Mateo
10:34.
No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Él no quiere decir que Él vino al mundo producir personas que pelean, sino que Él quiere decir que la devoción a Él, eso quiere, querrá decir que vas a tener que soportar personas que pelean contra ti, personas que pelean contra ti. Y cuando eso pasa, tú y yo debemos amar a Jesús supremamente. Debemos preferirlo a Él por sobre todos los demás, incluyendo nuestra vida. Si alguien nos considera su enemigo porque amamos a Cristo, no podemos dejar de amar a Cristo. Y por lo tanto, lo amamos más a Él que padre o madre, cualquier otra persona en el mundo, aún si nuestros enemigos son aquellos de nuestra propia casa. Así que Jesús es el príncipe de paz.
En
segundo lugar, Jesús vino al mundo como un pacificador para hacer la paz. Voy a hablar de esto más adelante, pero sigamos la lógica. Él es el príncipe de paz que vino, Él vino al mundo a hacer la paz y no se encontró con paz. En respuesta, Él se encontró con un mundo que estaba peleando contra Él. Y ese pleito en contra de Cristo se manifestó en familias espirituales, dos familias espirituales en el mundo. El conflicto que vino para Él, la humanidad perdida le pertenece a Satanás. Si eres un hijo de Dios, tú amas a Dios, y si no amas a Jesús, no eres hijo de Dios. Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y Jesús identificó a su padre, que era Satanás. Así que el príncipe de paz viene al mundo como alguien que hace la paz. No se encuentra con paz como respuesta, sino que se encuentra con conflicto, con pleito. Y esa guerra contra Cristo era la manifestación de una familia satánica en el mundo. Manifestó dos familias espirituales distintas. ¿Cómo Jesús responde a ese conflicto? Demostró su misión. Él no vino al mundo la primera vez para juzgarlo. Vino al mundo para salvarlo. Va a venir de nuevo para juzgarlo, pero vino la primera vez para abrir el camino para la paz con Dios. Y eso quise decir cuando dije que Jesús vino al mundo para hacer la paz, para establecer el camino por el cual los hombres pueden ser reconciliados con Dios. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Pablo entendió esto, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta era su misión. Y su respuesta a los pecadores que estaban peleando. No los destruyó, sino que los soportó. 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dijo Jesús en más de una ocasión, yo podría llamar a mi padre y vendrían muchos ángeles. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Su respuesta a los pecadores muestra que vino a salvar, vino como un pacificador. Toma esa progresión con Cristo y piensa en ti y en mí. ¿Qué quiere decir ser un pacificador? Pensar en este título, Hijos de Dios, desplegar el carácter de nuestro Padre, nuestro Salvador. Tú y yo conocemos paz con Dios. Romanos 5:1, siendo justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque hemos sido reconciliados con Dios, conocemos la paz de Dios. Tú y yo no somos la personificación de la paz como Jesucristo lo es, pero conocemos una paz que este mundo no conoce. Representamos la paz de Dios en la tierra. Cuando las personas se encuentran con el pueblo de Dios, se encuentran con la presencia de la paz de Dios. Y somos pacificadores en este mundo. Y Jesús nos dijo que la respuesta con la que nos vamos a encontrar a medida que vivimos esta vida de pacificación es que nos vamos a encontrar con hostilidad, con guerra, como respuesta a nuestra pacificación, por lo cual la cualidad que sigue habla de la persecución. Esta es la respuesta del mundo a los pacificadores, perseguir, y la manera en que respondemos a esa guerra, a ese conflicto, a ese maltrato, a esa maldad, debe hablar de esta edad de gracia. La manera en que respondemos refleja la misión en la que estamos. Así como la respuesta de nuestro Señor muestra que no vino a destruir, sino a salvar. Así que nuestra respuesta al conflicto, el conflicto debe reflejar nuestra misión. No hemos sido enviados a este mundo para conquistarlo de una manera carnal, sino que hemos sido enviados a este mundo con el Evangelio de paz, para ganar almas, un corazón a la vez. Porque este no es el tiempo aún del juicio, sino de la gracia. ¿Sabes tú que tu respuesta al maltrato dirá algo al mundo acerca de tu salvación y acerca del juicio al mundo? Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que tu vida esté acorde con el Evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Cuando el mundo se encuentra con los creyentes que están llenos de ansiedades y listos para pelear, eso no le dice nada al mundo de su destrucción y nuestra salvación. Pero cuando se encuentran con personas que están firmes en su fe y con gozo y amor y gracia, se mantienen en la verdad aun cuando significa sufrimiento, sin temor. Ahora eso le dice al mundo que tú experimentas algo que ellos no conocen. Estás en el lugar de la aprobación de Dios. Y si no hay arrepentimiento de su parte, esto debe querer que ellos van a la destrucción, y quiere decir que tú estás seguro en las manos de Dios. Si quieres ver esto vivido, creo que no hay ejemplos más claros que Esteban. Nuestro Señor en la cruz, Lucas 23:34, dijo el Señor Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, cuando estaba siendo apedreado, en Hechos 7:60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le dijo: Señor, juzga a estos hipócritas con fuego del cielo. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
¿Crees
que esto tuvo efecto en las personas que lo vieron? Quizás dijo algo de su destrucción en el futuro. ¿Cuál es el deseo desplegado en Esteban? El deseo por paz entre el hombre pecador y su creador. El deseo de salvación. Así que cuando escuchamos este nombre, título más grande que alguien puede recibir, hijo de Dios, y reflejamos en cómo está atado con cómo el Padre trata con los malos en esta época, y se nos exhorta a que nosotros los amemos y seamos pacientes con ellos y pacificadores aun cuando sufrimos maltrato, y cuando nosotros vemos a nuestro Salvador y su vida en esta tierra y cómo Él respondió a la guerra con la que se encontró, Él era un pacificador en la tierra. Eso debería instruirnos acerca de lo que esta paz quiere decir. Es en unión con nuestro Rey y modelado por nuestro Rey. Así que esto nos lleva al segundo punto, el mayor privilegio que uno puede tener. El mayor nombre, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y este es el privilegio. Bienaventurados los pacificadores. Ser un representante de la misión y del ministerio de Jesús en este tiempo de salvación. Muchas toman la paciencia de Dios como atraso, pero es paciencia. Los elegidos de Dios están siendo atraídos por la predicación de la palabra de Dios, y durante esta época de gracia, durante esta era de salvación, tenemos este privilegio sublime de ser los representantes de Cristo, ser sus embajadores en este mundo, representando su misión, su ministerio. ¿Cómo se ve este privilegio en acción? ¿Qué puede ser dicho de los pacificadores? Quiero mencionar algunas cosas. Los pacificadores, en primer lugar, son evangelistas. Los pacificadores son evangelistas. Paz para con Dios, entre reconciliación entre los pecadores y Dios. Si tú eres un pacificador, tú quieres ver que los pecadores sean reconciliados con Dios, que tengan fe en Jesucristo. Tú quieres, como Esteban, que no ver su destrucción, sino su salvación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha establecido paz por la obra de su Hijo. Aquello que Dios ha hecho por nosotros, Dios nos lo ha confiado como el mensaje. Tenemos el ministerio de reconciliación, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esta es tu misión. No somos guerreros políticos, somos misioneros del Evangelio. Y lo que estamos haciendo en esta época es que llevamos a cabo la misión de Jesús, ver hombres y mujeres reconciliados con Dios a través del Evangelio. Colosenses 1.19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue un pacificador. Por su propia muerte, por su propia sangre, la paz se haría con Dios. Dios estaría reconciliando a los pecadores para consigo mismo por medio de su Hijo. Esto fue lo que Jesús estableció y es el mensaje que se nos ha confiado. Esto es lo que el Evangelio se refiere, el Evangelio de la paz se le llama. ¿Qué predicamos? El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gloria de Dios. Y podemos ver en el Nuevo Testamento el Evangelio asociado con muchas cosas, pero una de las cosas con las que está asociado es con la paz. Declaramos las buenas nuevas de que hay una manera en que podemos ser reconciliados con Dios y tener paz con Dios. Así que somos pacificadores al predicar ese mensaje. Hechos 10.34. La Biblia dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se hará del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Y luego explica su ministerio y lo que Dios está haciendo entre los gentiles. Describe el mensaje que estaba siendo predicado a los israelitas, el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Efesios 6.15 dice que tienes el Evangelio de la paz. Y yo no creo que quiere decir evangelismo, sino que la manera en que tú te permaneces firme como creyente es que tienes paz con Dios cuando las acusaciones vienen. Puedes estar firme en el Evangelio porque tienes paz con Dios. Este es el mensaje. Hay una manera en que los pecadores pueden ser reconciliados con Dios. Antes de seguir, ¿estás viviendo tú una vida pacificador? ¿Eres tú un evangelista? ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás tomando el mensaje de la paz de Dios a los pecadores? Fiel donde Dios te dé la oportunidad. La segunda manera que puedes describir a los pacificadores son evangelistas, pero también podemos decir que son reconciliadores. Se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Pero entiende algo, la muerte de Cristo no solo estableció paz entre el hombre y Dios, sino también paz entre hombre y hombre. La condición de la humanidad es que están constantemente peleando, aborrecibles y aborreciéndonos, aborreciéndose unos a otros. Pero en Cristo Jesús ahora hay paz. Unidad, amor, gozo, relaciones pacíficas entre aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de Cristo. Y eso fue cierto de los judíos gentiles en la iglesia. Pablo enfatiza esto en Efesios 2.14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. No hay espacio, no solo entre judío y gentil, sino que no hay espacio en la Iglesia de Cristo de tener guerras étnicas, porque hay un nuevo hombre en Cristo Jesús, que por lo cual tú debes aborrecer la teoría CRT, porque divide a las personas donde no hay división. Y vino y predicó paz. Anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que por la salvación, no solo nuestra relación con Dios ha sido transformada, sino nuestra relación con otras personas ha sido transformada. Y ahora hay posibilidad de la verdadera paz en las relaciones humanas. Queremos eso, trabajamos por eso, anhelamos eso. No somos aquellos que tenemos resentimientos o que dejamos que las divisiones continúen. Somos personas que anhelamos ver familias unidas, amistades unidas, iglesias unidas. Y hasta lo posible, y vivir en paz con los inconversos. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que buscamos. No somos personas guerreras, somos personas pacificadoras. Lo tercero que podemos decir de los pacificadores, son evangelistas, son reconciliadores, pero también hablan la verdad. Los pacificadores se someten a la verdad. Piensa en esto. La paz de Dios nunca se establece con el compromiso. La paz piadosa no es el término medio entre dos puntos de vista. Así es como las personas hablan de la paz. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? ¿Y cómo nos centramos en el medio? ¿Por qué no estamos de acuerdo en estar en desacuerdo? Lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros buscamos es un acuerdo en el fundamento de la justicia, lo que es correcto, y lo medimos por la palabra de Dios, lo que es verdadero. No es tu punto de vista, mi punto de vista y en medio, sino que es mi punto de vista, tu punto de vista y qué es lo que Dios dice, porque sabemos esto. Yo puedo estar equivocado y tú estás en lo correcto, o tú puedes estar en lo correcto y yo estoy en lo incorrecto. Pero si nuestros puntos de vista son diferentes, los dos podemos estar equivocados. No, los dos podemos estar en lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? John MacArthur dijo, lo más que la paz del hombre puede ofrecer es una tregua. El que cese en las hostilidades temporalmente. Pero ya sea a escala individual o internacional, una tregua es básicamente una guerra fría. Hasta que el desacuerdo sea resuelto, los conflictos simplemente están enterrados. Y ahí van a crecer y van a salir a la luz nuevamente. La paz de Dios, sin embargo, no solo detiene las hostilidades, sino que acuerda todo bien para que haya amor mutuo y armonía. Ahí termina la cita y hemos creado eso en lo correcto. Quiero preguntarte, ¿dónde tú has estado en desacuerdo? ¿Eso es lo que buscas? ¿Un punto de vista que está unificado en la verdad? ¿O tú solo tienes una tregua, una guerra fría, y entierras los conflictos hasta que salen de nuevo? Y comienzas el ciclo nuevamente. Tus temas nunca van a ser resueltos hasta que tú, por lo menos, en oración, esperamos que las dos partes se humillen y sometan su mente a la Escritura. Cuando recuerdas que las bienaventuranzas funcionan juntos, esta pacificación está de acuerdo con hambre y sed de justicia. Y lo que significa pacificador tiene que ver con la pureza de corazón, con lo que es correcto. La paz que fue establecida entre Dios y los pecadores a través de Jesús no fue por compromiso, sino que Dios lo estableció. Salmo 85, Dios, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En la cruz de Cristo, la justicia y la paz se besaron ahí en la cruz. Romanos 3:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, satisfacción. La ira de Dios satisfecha por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos esos santos del Antiguo Testamento, perdonados por la promesa de la muerte de Cristo, la muerte de Cristo desplegó la justicia de Dios, porque Dios no ignoró los pecados, sino que fueron pagados por medio de la sangre de su Hijo. Y cada persona perdonada en este salón, sus estándares justos fueron sostenidos, pero tus pecados fueron pagados por su Hijo en su cuerpo, en el madero. No hay compromiso en la paz que Dios da. Así que debemos ser personas que hablan la verdad y están comprometidas con la verdad, y lo hacemos en amor, pero no comprometemos la verdad de Dios en nombre de la paz. Algunas personas que te dirán, te advierto, no me voy a comprometer, pero tienes un espíritu guerrero todavía. Lo hacen en el nombre de verdad, pero lo que les gusta es argumentar. Constantemente están peleando, constantemente con contenciones. Y eso no es lo que quiere decir ser un pacificador. Así, un evangelista, un reconciliador, alguien que habla la verdad. Cuarto lugar, los pacificadores buscan paz con las personas y demuestran la paz a los hombres mientras buscan que los hombres sean reconciliados con Dios. Estoy pensando no solo en tu relación con otras personas que son salvos, sino tu relación con todos. Vas a este mundo como pacificadores, quieres ver a las personas que se reconcilien con Dios por medio del Evangelio, y nosotros queremos ser personas que son caracterizadas no por la guerra, sino por la paz. Todos esos pasajes que leímos acerca de cómo responder a los enemigos. 2 Timoteo 2 lo aclara mucho. 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Escuchas el corazón en ese pasaje? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres para tus oponentes? Quieres su salvación. Así que no eres una persona que es ruda o que pelea. Si no eres bondadoso, puedes enseñar con paciencia y puedes soportar la maldad. Y cuando corriges, lo haces con mansedumbre, porque Dios les puede dar arrepentimiento, y eso es lo que quieres. Tú no quieres su juicio, quieres su salvación. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué oración poner uno a la par del otro? En el mismo aliento, buscando la santidad, escucha, seguid la paz con todos. Así que si tú piensas de una vida santa, una vida guerrera, estás equivocado. Una vida santa es una vida que busca la paz. No malentiendas. No estás comprometiendo la verdad, estando firme en la verdad, a la vista de Dios, pero lo haces con una actitud y espíritu de que es único en este mundo. Habla de Cristo. Es caminar en sus sendas, demostrando lo que Él demostró. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Y Romanos
14, 19. Debemos buscar la paz y la mutua edificación. Estos son mandatos. No deben ser ignorados. para los puros de corazón, de los que hablamos esta mañana. También hay deseos, son deseos. Hay algo malo en tu corazón si tú no anhelas la paz con las personas. Hay algo malo en tu corazón si tú estás bien con el conflicto. No estoy diciendo que no vas a tener conflictos. Estoy diciendo que debería dolerte el conflicto y lo que tú deseas es paz. Así es como representamos a Cristo y tenemos el privilegio más grande que alguien puede tener. Lo representamos caminando como Él anduvo. Andamos en paciencia, en amor benevolente. Lo hacemos con nuestros hermanos y con nuestros enemigos. ¿Sabes qué tipo de espíritu rehúsa vivir de esta manera? ¿Sabes qué es lo que hay en el espíritu contencioso? Hay arrogancia y egoísmo. Tú puedes ser una persona guerrera de una manera pasiva. Pensamos en la persona guerrera cuando es muy que habla muy fuerte, pero a veces las personas simplemente manipulan y estás haciendo conflicto. ¿De dónde viene eso? Viene del egoísmo y de la soberbia. Las personas tratan de justificarse a sí mismas. Le apuntan en el ojo, le meten el dedo en el ojo y luego cuando responden mal, le dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué respondes de esa manera? Eso es impiedad. Martin Lloyd-Jones dijo, quizás lo puedo explicar de la mejor manera así. El pacificador no siempre está buscando todo en términos del efecto que tiene sobre él. ¿Acaso no es el problema con nuestra naturaleza? Vemos todo como nos afecta a nosotros. ¿Cuál es la reacción sobre mí? ¿Qué quiere decir esto para mí? Y cuando pensamos de esta manera, hay necesidad de la guerra. Porque todos los demás están haciendo lo mismo. Esto explica la discordia y los pleitos. Todos lo ven desde el punto de vista egoísta. Esto me conviene a mí. Se me han dado a mí mis derechos. No están interesados en las causas de servir, de las cosas que los ponen juntos en la iglesia, en la sociedad, en la organización, sino cómo esto me afecta a mí, cómo esto me está golpeando a mí. Ese es el espíritu que siempre lleva al pleito, a las disputas, a los malentendidos. Y es una negación de ser un pacificador. Lo primero que debemos decir de un pacificador es que tiene un punto de vista completamente diferente de sí mismo, un punto de vista nuevo que se ha visto a sí mismo de que él es, en un sentido, es miserable y no vale la pena. Su propia persona no tiene derechos ni privilegios, no se merece nada. Si tú te has visto a ti mismo como pobre en espíritu, si has llorado por la maldad en tu corazón, si te has visto a ti mismo y has tenido hambre y sed de justicia, no vas a insistir en tus derechos y privilegios. No vas a estar preguntando, ¿qué hay de mí en esto? Te habrás olvidado de ti mismo. Una de las mejores pruebas de si eres cristiano o no es esto. ¿Acaso no aborrezco mi hombre natural? Nuestro Señor dijo, el que ama su vida la perderá. El que ama su vida en este mundo la perderá. Esa es una de las mejores pruebas de si alguien es cristiano o no. Si te has aborrecido a ti mismo en tu ser natural. Si puedes decir con Pablo, oh, hombre miserable soy. Si no has dicho eso, no serás un pacificador. Está diciendo lo que la Escritura dice. El Espíritu de Dios dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué peleas? Porque no estás satisfecho con tu vida. Yo oro a Dios, dices tú, pero tú oras por ti mismo, para tener lo que tú quieres. Y por eso es que peleas y tienes contiendas. Así que para ser pacificador, lo que más nos tiene que importar es la gloria de Dios. No es si esto es lo mejor para mí, sino que qué es lo que más va a glorificar a Dios. Y habiendo visto a mí mismo a través de estas bienaventuranzas, pobre en espíritu, llorar, teniendo hambre y sed de justicia, quebrantado en el corazón, puedo ver que yo no soy digno. ¿Y qué es lo que más va a glorificar a Dios? Así que quiero preguntarte, ¿eres tú un pacificador? ¿Estás demostrando tú el carácter de tu padre cuando te encuentras con maldad y con maltrato? ¿Es tu concepto de lo que Jesús vino a dar? Ahora Él es tu ayudador, te ha venido a conquistar la tierra y lograr tus ambiciones carnales. ¿O lo ves como alguien que vino para que los pecadores se reconcilien con Dios? Se nos ha dado el Evangelio de paz. Así que debes estar preparado para sufrir persecución. Los pacificadores son hijos de su Padre. Los pacificadores son instrumentos de su Salvador. Los pacificadores buscan la reconciliación. No solo entre pecadores y Dios, sino entre hombres y hombres. Y los pacificadores están celosos de la gloria de Dios. Dios usa mi vida redimida, mi vida pequeña, para tu gloria, aun si quiere decir mi sufrimiento. Ese es un pacificador. Amén. Oremos. Padre Celestial, estas son cosas retadoras pero las bienaventuranzas traen gozo a nuestro corazón, pero al mismo tiempo hacen cirugía en nosotros, exponen lo que nosotros debemos frescamente someter a ti. Confesamos que todos somos guerreros de acuerdo a la carne. Es la obra de tu Espíritu hacernos pacificadores. Ayúdanos a ser personas con valentía, no moviéndonos de lo que es verdadero, correcto y justo, pero al mismo tiempo no ser egoístas. Ser como nuestro Salvador, ser como su siervo Esteban, que anhelemos la salvación de nuestros enemigos, porque sabemos que el día del juicio viene. Esta es una oportunidad para la salvación. Ayúdanos a predicar el Evangelio, sino a demostrarlo. La naturaleza de nuestro Padre, su carácter, al encontrarnos con el maltrato, ya sea de los inconversos o aún de los creyentes, ayúdanos a representar a Jesús correctamente, que es nuestro mayor privilegio. Y gracias que tú nos has dado el nombre más grande que podemos desear y tener, los hijos de Dios. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.